Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Ya es miércoles 13 de julio del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. Hoy, en mi último programa del semestre, recordarán, y como ya dijo el querido Lalo Limón, la Universidad Iberoamericana cierra sus puertas para irse de vacaciones, como ocurre con todas las escuelas, y por eso a nosotros nos regalan casi un mes de descanso. Así es que mañana será la última emisión del semestre de Tengo Otros Datos con el buen Jaime Anchustegui y nos volveremos a escuchar hasta agosto. Pero mientras, les recuerdo las vías de contacto: @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, en donde está Martín en los controles, es el 55 529 25 99, y ustedes y yo podemos seguir en contacto en todas las redes sociales a través de la @RoxAguilar_. Les prometí el lunes que hoy ya iba a estar con más voz, pero no fue así. No fue así, me jugó chueco la enfermedad y las medicinas que de plano no me han curado. Pero bueno, ojalá que no se me salga ahí un lolitayalazo. Y si sí, no se burlen. Por favor, no se vayan a burlar de esta pobre locutora. Oigan, vamos a ver qué está pasando en el país.
Hoy.
El Frente Cívico Nacional comenzará este sábado la ruta para la conformación de un nuevo partido político, óiganlos. Durante el denominado Encuentro Nacional Ciudadano, que se celebrará en el gimnasio Juan de la Barrera, acá en la Ciudad de México. La iniciativa es apoyada por personajes como el exdirigente del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, la excandidata presidencial Cecilia Soto, el expresidente, el experredista, Fernando Belanzarán y el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, pues sí, entre otros personajes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó ayer que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá entregar la versión pública de la información sobre el trámite de cambio de uso de suelo forestal para la construcción de una base militar y un aeropuerto internacional allá en Tulum. A ver si sí. Y el huracán Beryl ha disminuido su intensidad a categoría 4. El saldo hasta el momento es de 6 personas muertas y destrucción generalizada en su paso por el mar Caribe. Sobre esto, Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, informó que ya se empezó la evacuación en el estado y la suspensión de clases por lo menos jueves y viernes.
País que habitamos.
Así es que si ustedes andan por la península de Yucatán, mucho cuidado también si planean viajar para allá, porque yo sé que la educación básica sigue en clases, pero generalmente ya es esta temporada en la que les dicen a los papás, pues si quieren no los traigan, y si quieren sí tráiganlos, y entonces ahí están los pobres niños haciendo nada y aburriéndose en las escuelas. Entonces, si ustedes van a aprovechar estas semanas para irse de vacaciones, por favor, estén atentos de los comunicados de las autoridades locales, háganle caso también a las autoridades locales y enhorabuena a la temporada de lluvias, pero también con mucho cuidado. Pasemos pues, y es que les decía en redes sociales, en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, van 46 periodistas asesinados, en el sexenio de Calderón hubo 48 y en el de Enrique Peña Nieto 47, no son mis cifras, son por supuesto de artículo 19 y... Como siempre, le agradezco muchísimo que nos tome la llamada a Juan Vázquez, coordinador de comunicación de Artículo 19. Juan, gracias, ¿cómo estás? ¿Andas por ahí? Todavía no está Juan Vázquez en la en esta cabina virtual de Ibero 90.9, y es que Artículo 19 sacó información bastante, más bien, vaya, ya está pública en su sitio, pero nos la hizo llegar como más desmenuzada, en forma también mucho más visual, y esto a raíz, desafortunadamente, como ya les informamos, del asesinato de los periodistas Víctor Alfonso y Víctor Jiménez. Juan, ¿andas por ahí ahora sí? Ahí estás, ahora sí ya te escuché. Muchísimas gracias, Juan. Oye, pues cifras terribles las que se siguen manejando en nuestro país, y cifras que ustedes recuerdan a raíz de los últimos dos asesinatos que nos siguen doliendo incluso después de la temporada electoral y que parecen no ceder pues en nuestro país, Juan.
Sí, desafortunadamente estamos hablando de un asesinato más de un periodista, en este caso el de Víctor Culebro Morales, como lo habías comentado. Él es de Cintalapa, Chiapas, que fue hallado sin vida desafortunadamente el viernes 28 de junio. Y pues si bien ha habido muchos casos de asesinatos en el estado de Chiapas, sí hemos dado cuenta en artículo 19 de una serie de condiciones que no han permitido que periodistas puedan cubrir libremente la situación de violencia que se vive actualmente en esa región. Y por otra parte, el hallazgo sin vida de Víctor Manuel Jiménez, periodista que desapareció el 1 de noviembre de 2020 y que hasta marzo de este año fue hallado su cuerpo. Uh-huh. Y en junio, el 10 de junio, fue cuando se confirmó a la familia la correspondencia con Víctor, desafortunadamente. Entonces se eleva la cifra a 46 asesinatos en lo que va de este sexenio.
Y ojalá que no alcance pues o no supere ya el récord de sexenios pasados, pero te quería preguntar, ya nos decías de Chiapas y ya lo tienen ustedes en sus redes sociales, pero sí te quiero preguntar, ¿cuáles han sido los estados más violentos en este sexenio o en estos 6 años? Porque además dices Chiapas, que quizás no ha destacado por la violencia periodistas, pero sí ha sido un estado sumamente violento en los últimos años, evidentemente Veracruz, que ha ido arrastrando una historia complejísima en materia de libertad de expresión, pero ¿qué otros estados los tenemos en la mira?
Sí, un poco para hablar de lo que hemos señalado en años anteriores y aprovechar también la mención, o más bien el espacio para invitar a todo el público a que vaya la próxima semana al Centro Cultural de España, el 9 de julio a las 10:30 a.m, donde presentaremos nuestro informe sexenal de derechos uh-huh. pendientes. Y parte de esta información está referente a los estados con más agresiones. Lo que sí puedo decir es que en 2023 vimos estados que antes no teníamos con mayor registro de agresiones, como por ejemplo Guanajuato, uh-huh. que de hecho pues es el estado de origen de Víctor Manuel Jiménez, periodista que comentábamos hace rato, hallado. Él era de Celaya y justo en Guanajuato nos llama mucho la atención también, junto con otros estados como Quintana Roo, por ejemplo, que corresponde mucho la situación que se vive en términos del crimen, en términos de la violencia, con las agresiones contra periodistas.
Es complicado, como dices. Además, en el 2023, que se caracterizó por ser un año con pre-campañas y pre-pre-pre-campañas, y también pensaba cuando estábamos preparando esta entrevista, Juan, en preguntarte cuál es como el común denominador en estos estados, pero más bien después me vi envuelta como en un círculo de, claro, es un país en donde hay muchísima violencia en muchísimos estados, en donde los periodistas intentamos levantar la voz, y entonces al levantar la voz pues me imagino que ahí ese es el común denominador, ¿no? La violencia y el intentar denunciarlo.
Sí, por supuesto, y de hecho hay mucha, eso da para entender mejor ¿Por qué, por ejemplo, las intimidaciones, el hostigamiento, las amenazas y los bloqueos informativos son las principales agresiones que documentamos en 2023? Y también cómo es que los principales agresores continúan siendo autoridades de los tres niveles, también civiles y militares, ¿no? En artículo 19 hacemos una disección de cada una, ¿no? Para hablar de cómo cómo se configura esta violencia a manos del Estado. Pero cuando hablamos de que el periodismo es crítico, el periodismo denuncia, informa, trata de contrarrestar la información oficial junto con lo que los ciudadanos necesitan y están viendo, pues bueno, al final ahí hay un sentido de que los agresores de la prensa no quieren que la sociedad conozca de una realidad que, por supuesto, es muy lejana a lo que muchas veces las y los funcionarios están diciendo que es, ¿no?
Y entonces ahí también se está yendo en contra del derecho a mantener informada a la sociedad, y de ahí un poco el llamado, ¿no?, a todos los que nos escuchan, a que cada que se censura o se violenta o se asesina a un periodista, pues está violentando también los derechos de la sociedad mexicana, Juan. Y entonces ya le podemos entrar al tema de la autocensura, porque entonces los periodistas se encuentran ya entre sí hacer su chamba y hacer lo que les apasiona, o mantenerse seguros a ellos y a sus familias, ¿no?
Sí, por supuesto. Y la documentación de artículo pues también tiene como retos esta parte de la autocensura, ¿no? Porque hemos visto en diferentes regiones cómo se han conformado zonas de silencio. Lo hemos visto en Veracruz hace algunos años, lo estamos volviendo a ver ahora, lo vimos en Tamaulipas, lo estamos viendo en Zacatecas, por ejemplo, uno de los estados más violentos, en donde el año pasado no registramos ninguna agresión, pero sabemos por colegas que, si bien no han denunciado agresiones, pero que las condiciones no son las más idóneas, ¿no? Entonces, la prensa, las y los periodistas han encontrado diferentes maneras para sobrevivir a la violencia, continuar informando, o muchas veces pues ya no decir nada más, ¿no? Y con eso perdemos como ciudadanía esa información y la pluralidad de voces, ¿no? Recordando que, si bien los medios de información tienen este rol para hacer escuchar a otros y a otras, en el periodismo está mucho de la confrontación con el Estado, sobre todo en situaciones donde no, las autoridades no están actuando como tendrían que hacerlo.
Y ahí también hacen un llamado a las autoridades, Juan, y como una serie de casi que de pasos de lo que podría garantizar la seguridad o la justicia también a todos estos periodistas. Y esa es la última pregunta, Juan: ¿en dónde está la respuesta de las autoridades, tanto locales como federales?
Pues hemos visto una falta de voluntad política, no solamente por reconocer el trabajo periodístico, muchas veces lo hemos visto que ha sido completamente lo contrario, ¿no? Se ha denostado, se ha estigmatizado la labor periodística y la defensa de derechos humanos. Sin embargo, no hemos visto un avance propio en términos de justicia, a pesar de que sea el porcentaje de impunidad se ha reducido mínimamente. Estamos hablando de un 90% de impunidad en los crímenes contra periodistas. Sin embargo, esto ha sido a diferentes cuestiones de la Fiscalía General de la República, en términos de trámites, más allá de hablar de que las personas responsables hayan sido identificadas, no solamente autores materiales, o sea, es decir, quienes cometen los asesinatos, sino también quienes orquestan este crimen, ¿no? Sí. Y la reparación del daño, por supuesto, a familiares de periodistas asesinados y también hacia el gremio periodístico. Estamos viendo que hay muchos pendientes, y por eso es que nuestro informe sexenal se llama así. Terminamos un sexenio con derechos pendientes, con libertad de expresión y derecho a la información que no han sido debidamente garantizados. Y uno de ellos es la impunidad, es la justicia, ¿no? Sobre todo en el reconocimiento público, de nuevo, ¿no? Reconocer que el Estado, al Estado le hace falta querer resolver estos crímenes. El considerar que el trabajo periodístico es vital para la democracia, para la sociedad. Y que, pues, no solamente que los periodistas, las y los periodistas no son personas que forman parte de una élite, ¿no? Diferente al resto de la ciudadanía. Desafortunadamente, el trabajo periodístico es sumamente precarizado, ¿no? Y cuando son víctimas, pues son de violaciones a derechos humanos y de otros crímenes, pues igual que el resto de la población que vive en una zozobra, ¿no? Por por enfrentarse a un aparato, ¿no? que simplemente no le interesa.
De acuerdo, es una situación, cada que hablamos de esto, como que se me apachurra el corazón, pero también confío en que pronto terminará esta ola de violencia, Juan. Entonces, la cita es el próximo martes a las 10, ¿cierto?
El martes a las 10:30 de la mañana en el Centro Cultural España, la entrada es libre. Estaremos también transmitiendo a través de nuestras redes sociales de Artículo 19 la presentación de este informe. Y pues bueno, si no asisten, si no pueden verlo, pues también estaremos publicando en nuestra página de internet el informe completo.
Buenísimo, ahí estaremos, Juan. A ver si hablamos en agosto, después de esta temporada vacacional, sobre lo que hayan presentado.
Por supuesto.
Muchísimas
Encantado.
Gracias. Muchísimas gracias, Juan, como siempre. Juan Vázquez es coordinador de comunicación de Artículo 19. Vámonos a una canción porque ya escucharon, cada vez tengo menos voz. No sé qué vamos a hacer con lo que queda de estos 40 minutos de programa, pero les invito a escuchar una canción que nos programó el buen Leonardo Espíndola. Ojalá que ustedes, como Suki Waterhouse, se tunen, se maquillen o se vistan como mejor les guste, se corten el pelo, se perforen, se tatúen o hagan lo que tengan que hacer para cerrar ciclos y entonces ya no estén súper sad o súper tristes. Vamos con esta rola y regresamos para más en Tengo Otros Datos.
País que habitamos.
Eso que acabamos de escuchar es súper sad de Suki Waterhouse, porque sí, yo... O sea, todo parecía indicar que iba a estar soleado y que por fin Martín iba a poder lavar ropa. ¿Martín, ya lavaste ropa? No ha podido lavar ropa. Pobre Martín, seguramente ustedes allá afuera tampoco. Y si sí, seguramente ya se les mojó. Y si sí, o si no, sigue mojada y la lavaron el fin de semana como yo y no han podido descolgar esas prendas. Entonces, todo parecía indicar que ya íbamos a poder lavar, pero acá, por lo menos en Santa Fe, está nubladísimo y con un frío terrible. Pero ustedes no estén super sats. Oigan, a ver, hay varias cosas pasando en este momento mientras ustedes y yo estamos en Tengo Otros Datos. Resulta que algunos de los padres de los 43 y el representante Vidulfo Rosales están en Palacio Nacional en reunión o entrando a reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente todos los medios estamos expectantes a que salgan y ya sea que alguna de las partes presente lo que se habló en esta mesa de diálogo. Hay algo que llama la atención y es que Vidulfo Rosales entra a Palacio Nacional y hay un periodista que le pregunta qué se espera de esta reunión y Vidulfo, sarcástico, voltea, se ríe un poco y dice nada. Y esa es la respuesta que han tenido los padres de los 43 durante estos casi 6 años, ¿no? En donde esperaban pues un poco más de respuestas y no ha habido pues un diálogo constante con el presidente Andrés Manuel López Obrador y no ha habido respuestas como se les prometieron y como se prometió incluso desde la creación de la Comisión de la Verdad. Y hay otra cosa pasando, o está terminando más bien la conferencia de prensa de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, que estuvo con Ernestina Godoy, quien será la próxima consejera jurídica, y ahí adelantaron iniciativas de reforma constitucional. ¿Qué están tramando? Vamos a escuchar.
Una es el tema de la beca universal para estudiantes de educación básica, que es primaria, preescolar, primaria y secundaria, ¿sí? Que es, como ustedes saben, la doctora aquí en la Ciudad de México instauró esta beca universal, aquí se le llamó mi beca para empezar, entonces esta es una iniciativa que va a nivel nacional, ¿sí? También, como ustedes saben, ya existe la beca universal para la educación media superior. Entonces, es un agregado al artículo cuarto constitucional en el que se prevé que para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y media superior del sistema de educación pública se garantizará el derecho a una beca universal en los términos que fije la legislación respectiva, que es el principio de lo que aquí es la beca para empezar, ¿sí? Esa es una primera reforma al artículo cuarto constitucional. En el tema de mujeres, que también lo anunció la doctora, es primero, en el primer párrafo estamos proponiendo ya que entre lo que es la realidad ahorita, que ya es a partir de los 65 años, la beca universal, la pensión no contributiva para los adultos mayores. Actualmente continúa en la Constitución a partir de 68, entonces le estamos actualizando con 65 años. Y agregando un párrafo para que las mujeres mayores de 60 años y hasta 64 años tendrán derecho a recibir una pensión no contributiva equivalente al menos a la mitad de la pensión establecida en el párrafo anterior.
Eso es parte de lo que ocurrió esta mañana en la conferencia de prensa de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Hay otros temas que tocó Sheinbaum, entre ellos pues estas declaraciones o investigaciones entre la UIF y Latinus y demás. Básicamente dijo que no es persecución hacia los periodistas que trabajen en Latinus o en Mexicanos contra la Corrupción, sino más bien se está investigando el tema de corrupción de quienes parecieran estar a cargo de esos medios de comunicación, y que pues se está haciendo lo que se tiene que hacer, y pues sí, si hay irregularidades, pues sí que se investigue, totalmente de acuerdo. Y también le preguntaron sobre el tema de la reelección. Ya dejen en paz la reelección, ya. Pero bueno, dijo que no, que el pueblo mexicano no quiere reelección y que por ende no habrá reelección. Y también le preguntaron sobre si se va a reunir uno con los padres de los 43. Ella dijo que sí, que sí está en sus planes reunirse con los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y también le preguntaron que si se reuniría con los líderes de la oposición y dijo que sí. Ojo, ¿quién sabe quién? Pues porque no sabemos si va a ser Marco Cortés o quién va a ser en el PAN. El PRD pues ya fue, y a ver quién se queda también en el PRI. Pero bueno, dijo que no está cerrada a las posibilidades de reunirse con los líderes de la oposición. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM. El hashtag Tengo Otros Datos. El teléfono de esta cabina, 55-529-2599. Y ustedes y yo ya lo saben, podemos seguir en contacto a través del @RoxAguilar_ en todas las redes sociales. Hoy es Mesa de los Niños, hoy es el último programa, por lo menos que me toca a mí, del semestre, así es que vamos a cerrar con grandes voces en la Mesa de los Niños después del corte. Así es que váyanse calentando los nuggets y nos vamos a ir a corte con una canción. Vamos a escuchar la canción, luego nos vamos a corte. Esto se llama Marmite, es de Porig, y regresamos a Ibero 90.9.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, la ministra Piña se acomoda en su silla también, el PAN, no el de dulce, está en crisis, y la nueva estrategia de seguridad ya cumplió 5 años. En la mesa de patitas de colores de hoy está el hombre que más ha jugado con mis sentimientos, Jaime Anchustegui, de Radio Fórmula. ¿Cómo estás, Jaime?
Rox Aguilar, qué gusto, ¿todo bien? ¿Y tú?
Muy bien. Enrique Gutiérrez, por supuesto, de La Ibero. Qué gusto tenerte de vuelta.
No, gracias, gracias. Después hasta de esta, que se nos hizo. Después de la cruda electoral y de todo el trabajo que tuvimos ahí en el proceso electoral, ya estamos acá.
Ya nos contarás. Y Marisol Ochoa, te dejé descansar un poquito más. Le escucharon ayer en Ni Plata Ni Plomo. Bienvenida.
Gracias, Rox. Encantada, como siempre. Muy buenas tardes a todos, todas, todes.
También hasta que se nos hizo. Oigan, estuve cachando estas tres voces, yo creo que el último mes. Y no más, no, ¿no? Y no más, no. Pero qué gran cierre, pues, de la mesa de los niños. Jaime, ¿quién decidió que las fiestas más importantes eran cada 5 años y no cada 6, 7 o 9?
Bueno, pues yo creo que el presidente López Obrador decide todo por nosotros últimamente. Y me parece que festejar y tratar de cambiar el nombre a la fecha para poner un título patrio en nombre de la verdadera democracia. No me acuerdo cómo se llevaba, nada más expresa un poquito más de ese nepotismo eterno que tiene el presidente.
Oye, pero yo no hablaba de asuntos políticos, yo hablaba en general de los aniversarios, como que todos hacemos fiesta cada cinco, o sea, los 90 años son muy importantes, pues los 10 años son muy, los 5 años son muy importantes, pero ¿por qué no los 6? Yo hablaba en general, tú ya te fuiste a lo político, Marisol.
Ya me fui directo, ¿verdad?
el síntoma. Sí,
se ve que es persona de noticias, ¿no? Marisol, ¿te acuerdas de qué te regalaron cuando cumpliste 5 años?
Sí, una avalancha roja.
Ah, de las de... ¿Y te abriste la cabeza?
No, muy bien. Pero un codo sí perdió vitalidad.
Seguro.
Sí, es como todo niño con abiertos de la cabeza fue por una avalancha. Yo nunca tuve.
¿Nunca tuviste avalancha?
Nunca tuve una avalancha. Y mira que la casa de mi papá está así en la punta del cerro y pude haber bajado espectacularmente, pero no. Bajé espectacularmente la bicicleta. Pero eso no fue. ¿En dónde estamos a 5 años, Enrique, de la Guardia Nacional en las calles?
Qué pregunta tan compleja. A ver, yo diría, estamos en un momento difícil de transición ahora política, en donde pues le tocará a la presidenta electa ver qué hace con este proyecto de Guardia Nacional y con las reformas que están alrededor de esa Guardia Nacional, para ver si finalmente se consolida como un brazo más cercano al ejército o a la propia ciudadanía. Y yo creo que ese es una de las cosas importantes que tiene la presidencia que está entrando en este momento y que plantea un reto no menor, sobre todo también por el tema de los mandos, ¿no? De los mandos en esa Guardia Nacional.
Yo preguntaba en la mesa de los niños pasada, ¿por qué apostar todavía por una estrategia que no ha servido, ¿no? Y yo preguntaba, y esto se lo hago a ustedes dos que son expertazos, preguntaba, ¿no se sabe más qué hacer? O sea, quizás la violencia ya está tan inmersa que, pues, ¿qué haces, no? Pues pon militares. ¿Tú qué dices, Marisol?
Yo lo que creo es que en efecto hay un vacío muy importante en poder, voy a decirlo así, por el tiempo y por la puesta de proyecto, articular otra perspectiva y construirla finalmente, ¿no? Con las herramientas que se tienen y optar por lo que ha sido, aunque no ha sido efectivo, habrá que decirlo claramente, pues el acumulado de datos que tenemos nosotros, de homicidios, de vida cotidiana. Hoy tuvimos 86 muertes todavía al día, estamos entre 80 y 100, pues nos hablan prácticamente de una, no quiero decir incapacidad, sino imposibilidad de crear algo a medida del tiempo de nueva cuenta y reflexionar sobre lo que puede o no funcionar. Optamos por lo que ya tenemos, aunque no esté dando los resultados. Y yo me atrevería a decir un poco, creo que la apuesta seguirá siendo un poco más en la vía militar. Aquí sí pareciera ser que el coqueteo seguirá estando en esa línea, y no solo eso. Ver qué facultades se le dará a la Guardia Nacional, qué se le va a quitar y se le va a dar, obviamente, a las fuerzas federales, sería un tema muy importante, pero no estoy viendo un horizonte en términos de acercarnos más a una policía civil. Lo veo muy complicado, al menos en el corto mediano plazo.
Sí, Enrique, tú querías decir algo.
No, sí, ojalá realmente nos acercáramos más a una policía civil que a un brazo armado, un brazo militar, pero creo que es otro de los temas que vamos a tocar a propósito. Saludos, Felipe Calderón. Pero el problema es que tenemos una larga, desafortunadamente tenemos una larga historia en donde el ejército salió una vez a las calles, y el problema es cómo lo regresas.
Es que es
ahí
eso,
donde es cierto que las policías, sobre todo las municipales, las estatales y la federal, saludos García Luna hasta donde esté, no creo que nos escuche, pero el tema es que estaban infiltradas y entonces fue una apuesta en ese momento, y después la pregunta es, ¿cómo diablos le haces para regresar al ejército,
claro,
a los cuarteles, cuando además tienes ese problema institucional frente a ti? No estoy justificando, evidentemente, me parece que lo que falta son alternativas mucho más ciudadanas que puedan venir a sustituir a estas propuestas que, ojo, en el caso de Peña ya había intentado con la gendarmería y que le reventó por todos lados.
Desastroso.
Y no pudo hacer nada correcto.
Exacto. Es que justo hacia allá yo quería ir, Jaime, y yo te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho? Porque además ya con todo lo de Calderón.
No lo comprometas.
No te vas a comprometer, pero
anda animado.
Exacto.
Anda animado. Entró filoso Jaime Enchustegui y además castigado por no estar presencial. ¿Tú qué hubieras hecho? Ya lo decía Enrique, ¿no? Con lo que pasó, con toda la tragedia que fue, pues, la estrategia de Calderón. ¿Y luego qué? Pero la respuesta tampoco es contrarrestar todas las infiltraciones del ejército con más guardia militar y luego con las, ¿no? Ya entrándole a la Sedena y todo.
Pues no, fíjate que no soy un extra experto en seguridad y me parece una de las preguntas más complejas que puede haber en el país, pero sí te puedo decir lo que no hubiera hecho, que es disfrazar a la Policía Federal de un mando, ahora hacerla militar y esperar que los resultados sean diferentes, ¿no? Entonces, creo que por un lado tienen una narrativa muy bien construida, como es abrazos y no balazos, y del otro lado tenemos la horrible realidad del país, que son estos 80, 90 muertos de los que habla Marisol, y hemos visto que es un fracaso total, ¿no? No por cambiarle el nombre, cambiarle los colores y ahora ponerle un mando militar, que eso implicaría que sea más violento cuando no necesariamente son personas que están preparadas o formadas de forma militar, vaya a solucionar el problema de la delincuencia, ¿no? Sobre todo cuando la Policía Federal era conocida o sabida por ser corrupta.
Completamente. Enrique, ¿cuál ha sido tu peor trabajo?
Fíjate que en realidad yo he disfrutado todos los trabajos donde he estado, de verdad.
Nadie te cree nada.
Claro que sí, por supuesto.
Que lo pongan el presidente del PAN y vamos a ver.
Nunca me la han dado. Oye, el presidente del PAN.
Ahorita puedes, apuntar que no.
Tú y otros 300 están.
No, paso sin ver. Paso sin ver, estimado Jaime. No, fíjate que yo creo que es una cosa importante es disfrutar siempre en donde estás y verle de alguna manera el lado positivo. Yo creo que hay trabajos más pesados que otros y trabajos que te gustan más que otros. Pero bueno, pues mientras no inventemos otra forma de subsistir, hay que trabajar y ni modo.
Sí, cierto. ¿Quién me decía? No me acuerdo.
A menos que seas hijo de Carlos Slim o algo así.
Ay, no, sería muy aburrido.
Bueno.
¿De verdad?
Pues, eso me dan ganas de ser nepo baby.
Así, yo abrí la alternativa, ya cada quien la puede tomar o no.
Echar por la borda la herencia, me encantaría.
Así de, ¿qué hacemos hoy? Vamos a viajar a Dubái, ¿no? Exacto, en el avión privado. Bueno.
Ida y vuelta.
Así, claro, vamos a cenar a Dubái.
Mañana tengo fiesta.
Sí, creo que es alguien de la redacción, allá afuera, redacción, ayúdenme. Alguien me dijo que alguien más decía que trabajar era tan feo que hasta te tienen que pagar por hacerlo, ¿no?
No, yo creo que no. ¿Qué tal? Yo creo que no. Por ejemplo, dar clases a mí es una de las cosas que más me gusta.
Sí, claro.
Y lo disfruto mucho, hacer investigación, ¿no? Entonces, pues no, y como estoy hace muchos años en la academia, pues no me quejo.
Les pregunté a las personas equivocadas, Jaime, yo amo dar clases también. ¿Cuál ha sido tu peor trabajo? No, bueno, para más eres un chaval, has tenido pocos, entonces, ¿cuál ha sido tu peor trabajo?
Es verdad, pero creo que sí tengo muy claro que mi peor trabajo fue mi primer trabajo. Además,
primera chamba. ¿Cuál fue?
Mi primera chamba, algún verano hace mucho tiempo, y me acuerdo que nos dieron trabajo, nos pagaban creo que 60 pesos el día, una cosa así.
Bueno.
Y nos sentaban a quitarle estampas de marcas a tambos, así a mano.
No, sí está horrible. Sí,
era lo peor, mi peor pesadilla.
Lo siento mucho. Seguramente sí fue mucho peor que el trabajo que ahora tiene Norma Piña.
¿Quién sabe?
No lo sé.
¿Quién sabe? No habría que preguntarle.
No, bueno, pues lo menos gana más.
¿Ves? Desde ese horizonte no todo se ve tan mal.
Marisol, ¿te han inventado algún chisme?
Ay, claro que sí.
¿Cuál?
Claro que sí, en secundaria.
A ver.
Ah, mi nombre, Marisol, no tiene ángel de la guarda. Entonces tuve un profesor en ese momento que le decían el Chayo, simpatiquísimo, nos daba biología.
Ajá.
Y tuvo que inventarme un nombre que era María de la Soledad, porque él no toleraba que un alma anduviera en pena. Wow. ¿Qué pasaba si me moría? Y entonces a partir de ahí me decían Soledad.
Ay,
entonces fui la chole desde secundaria hasta la universidad. O sea, no. Mi nombre quedó clausurado completamente y la historia decía que mi papá era sumamente creyente.
Ah.
Fue algo muy extraño y lidié con eso. Ahora me cuesta trabajo decir si soy Marisol. O la
¿quién
chole.
Eres? Así, ¿quién soy?
Tengo como Jason Bourne, muchas identidades.
Un problema de identidad, claro.
¿Qué tal? A ver, Enrique, no sé si has visto, pero ¿cuál ha sido tu meme favorito de la reforma judicial?
Esa sí te la debo, porque no he visto ahora memes del proceso.
Es que han sido
proceso.
Más bien, no los memes, ¿no? Sino la realidad que supera los memes.
A ver, es lo que te iba a decir.
Ajá.
Lo que sí he seguido es la discusión del esta discusión itinerante, digamos, del Poder Judicial, que ha sido en diferentes espacios y tal. Y ha sido muy divertida en sí. Es decir, el tipo de discusiones es como un meme en términos generales. Pero memes en particular no he visto. Lo que me ha gustado son son estas discusiones y estas posiciones que hay sobre el tema profundo que es la corrupción en el Poder Judicial, sí, que me parece como muy interesante, ¿no?
Pero ¿qué opinas, ¿qué opinas de estos foros, Enrique?
Mira, yo creo que es un guiño o es un gesto bastante interesante de, sobre todo de la nueva presidenta, porque estos foros se empujan de alguna manera por esta idea de la presidenta de la República, de la presidenta electa, pues. Sí. Y creo que eso es bien importante porque de alguna manera sí está abriendo la discusión y a mí me ha sorprendido la posición de algunos ministros y ministras que han dicho, híjole, sí, necesitamos reformar cosas. A lo mejor votar no es la salida, pero pues sí hay un chorro de corrupción aquí adentro y hay que buscar mecanismos. Y yo creo que esa parte es bien positiva en términos de la discusión que se da en el espacio público.
Yo me sumo mucho. Fíjate que yo creo que el ejercicio es muy, muy interesante. Abres una puerta a algo que generalmente, ya sabes, es como la secrecía. Claro. Y también haces un juego, más allá de todo lo que podamos ver en la puesta en escena que coincido contigo, divertidísima de las resistencias, de los berrinches de no me dejan hablar, de me salí porque no me escuchan. Correcto. Independientemente de todo lo que se puede estar dando, de si no censura, censura, o que nombraron alguna hasta el final que no la dejaron participar. Correcto. A ver, es transparente. Nos guste o no, incluso esos vicios están siendo abiertos a una suerte de, voy a decir así, discusión más amplia.
Y mucho más abierta.
Y una autocrítica que coincido plenamente contigo, de ministros que jamás yo me hubiera imaginado que se hubiesen sentado un micrófono para decirnos, me voy a tomar el tiempo a explicar lo que hacemos, pero también de lo que no hacemos. Correcto. Y de lo que nos falta transmitirle a la ciudadanía. Correcto. Me gustó mucho un ministro ayer que escuchaba en radio que decía, me queda claro que la ciudadanía no es tonta, pero nosotros también tenemos que comunicar de mejor manera.
Correcto.
Tanto el vicio como las cosas que hacemos bien. Correcto. A ver, creo que eso es un ejercicio que a mí sí se me hace inédito, sí, es muy, muy propositivo, más allá, insisto, del espectáculo que siento a verlo y digo, a ver quién se enoja hoy, quién se emberrincha, y los periodistas afuera esperando quién sale de la puerta enojado. Y, a ver, es parte de, pero esta es la manera de construir diálogo, que yo decía hace tiempo, hoy es revolucionario dialogar.
Pues sí.
Esta es la oportunidad,
y
¿no?
además es parte de una democracia, ¿no?
Exacto.
Discutir, dialogar y plantear precisamente gobiernos abiertos en este sentido.
Bien, por eso.
Jaime, estoy muriéndome de tos, como ya escucharon. ¿Hay crisis en la Suprema Corte de Justicia?
Pues, yo creo que sí, yo creo que definitivamente hay crisis cuando tienes una reforma de ese tamaño enfrente, pero sí creo que, no sé, su participación en los diálogos me confundió, porque la verdad, yo veo más como una escena teatral gigante, además de los berrinches y de los discursos y de las maromas que hemos escuchado durante esos diálogos. Siento que a lo largo de 6 años, los gobiernos de Morena, si algo nos han probado es que mover ni una coma es mover ni una coma. Entonces, digo, ya lograron que se abra la discusión, que sea paulatino, pero la esencia de la reforma no se va a cambiar por más que haya, no sé, aportaciones de las barras o de los ministros o de los magistrados que sean valiosas y que les digan de forma clara por qué no avanzar de la forma que quieren avanzar. Yo no tengo como nada que me confirme que ese diálogo vaya a ser tomado en cuenta. Entonces creo que en la esencia, que es el voto de los ministros, el voto de los magistrados, el voto de los jueces en general, los sueldos de los ministros, cómo no van a estar en crisis y les van a rebajar la lana a ganar menos que el presidente. Y además tienes a 2 ministras que ya son claramente militantes y va a haber una votación con un México en donde la estructura electoral más fuerte la tiene Morena, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice que no habrá más ministros militantes en la Suprema Corte y nos quedaremos sin un contrapeso grande?
Enrique, querías decir algo, vi con ganas.
Sí, lo que pasa es que, a ver, coincido con esto que dice Jaime, sin embargo yo diría, a ver, lo que tampoco se valdría o lo que tampoco se vale es que seamos rehenes de los jueces ahí cuando se les dijo, oigan, vamos a ver si bajamos los sueldos, y entonces dice no, porque si nos bajan los sueldos nos van a someter y nos van a obligar a corrompernos, y uno dice,
oye, no,
hello,
claro,
ustedes
claro.
no tendrían sí. que corromperse, pero además, pues no ganan tampoco dinero realmente, es decir, yo reto, pongamos un reto en Twitter o en X ahora. Alguien que haya tenido que enfrentar algún proceso de justicia laboral, civil, penal, que no haya tenido que dar dinero porque el sistema en su conjunto está completamente corrompido. Cierto. Entonces, yo justo lo que creo es que el centro de la discusión, ojalá no fuera la elección. Me parece que, de hecho, la elección no te resuelve nada. No. Si no es, por ejemplo, una estructura interna que supervise, que los jueces tengan valores, ética, y que no estén juzgando quién sabe por qué cosas, y que no se trafique con dinero, y que los abogados no te digan, si me da 50 mil pesos, se resuelve. Arriba, ¿no?
Y la base de la pirámide, ¿para dónde?
Ese es, yo creo, uno de los
no, ¿Pero qué de la reforma nos garantiza que las cosas se van a enfocar ahí?
No, nada. Por lo menos que se abra la discusión en el Parlamento abierto.
Exacto. Claro, eso es lo que debería de
pasar. Sí, yo ahí me sumo, fíjense, a lo mejor porque ya la edad nos lleva a otro territorio. Sí, claro, me sumo al barco, como dice. Pero yo también creo que esta oportunidad nos ayuda mucho. Claro. Yo he sido muy crítica en esto. A resistir de otra manera. Y yo creo que también como sociedad nos abre una fortaleza importante que rara vez estudiamos, de la autocomplacencia. Correcto. Como sociedades. Sí. Y que creo que más allá de lo que esperemos de la reforma, como certezas claras o no, más allá del proyecto que se quiere instalar, creo que nos ayuda a hacer un ejercicio muy sensato de potenciar acciones mucho más positivas, enteradas, informadas, sí, para intervenir de mejor manera. Sí. Independientemente de lo que suceda, yo sí creo que nos estamos dando una oportunidad, claro, a quien le interese, de poder generar, primero, una suerte de conciencia para enterarme, en una segunda para poder abrir este espacio de crítica constructiva y de crítica negativa, como deba de ser, y en un tercer momento resistir. Pero resistir no es resignar, ¿eh? Resistir es proponer de otra forma y poder un poco aprender un diálogo donde muchas veces, no sé si les pasa, quien hemos estado en el Ministerio Público, híjole, tienes que aprender un lenguaje jurídico de pronto. Claro, digo, uno que estudió Derecho, hay menos la libra, y a veces tienes problemas, ¿eh? Pero yo me pongo como de a pie, dices, no, tráiganme al traductor.
Claro.
Yo creo que hay muchas cosas que hay que pensar de fondo, más allá del proyecto, si es Morena o no es Morena, que creo que es una oportunidad para nos subimos al barco como sociedad y le entramos como debe de ser, o realmente nos seguimos resignando a estar en esta derecha donde, bueno, ellos lo resuelven allá, es una discusión fuera. No, nos toca. Sí, nos toca, sí, como la seguridad nos toca, pero ya metí mi frijolito ahí.
Vámonos rápido.
Voy por ahí. Al otro.
Jaime, si dos de tus colegas se pelean en un foro público, tú A, haces memes; B, intervienes de forma pacífica; C, les recuerdas a ambas partes eventos que favorezcan los madrazos de ambas partes.
Venga. Híjole, no, yo suelo evitar el conflicto, creo que me pondría a hacer memes.
No, veo.
Ah, bueno, evitar el conflicto es... No, chicos, eso no es evitar el conflicto.
Me voy. Me voy.
Enrique, ¿qué preferirías? ¿Una peda con Calderón o una mesa como estas, pero con Marco Cortés?
Ninguna de las anteriores se puede. O bueno, ahí sí valdría la pena decir, estamos chupando tranquilos, ¿no?
Exacto,
bueno,
sí, puede ser. Pero fíjate,
con lo que le preguntabas a Jaime, a mí sí me ha tocado ver de figuras públicas en foros, sobre todo en el INE, que se iban a agarrar a golpes. No voy a decir nombres porque se pueden enojar y son muy públicos.
Pero ya se
y
sabe,
ahí
ya
lo
se
separamos, sabe. Ahí lo separamos. Pero bueno, no, yo creo que con ninguno, Rox. Francamente, no, yo sí, escojo mejor a mis amistades, porque en una de esas, ¿qué tal que me roban la cartera?
Estoy completamente de acuerdo.
Entonces,
sí.
Mejor no.
No, bueno, y menos si es en una mesa con... No, es cierto.
Exacto, no, peor.
En legendaria mesa.
En legendaria mesa. Marisol, ¿por qué Marco Cortés no se sienta en el clásico "ya siéntese, señor"?
Híjole, no me hagas empezar. tengo mis dilemas, pero la resistencia a reconocer cuando uno se equivoca. ¡Qué complicado!
Y mira que tú lo sabes muy bien.
¡Qué
que
barbaridad!
Tú que estudias la mente del
¡caramba!
Ser humano.
¡Caramba! Pero por favor, ya, solamente un golpe de realidad. Siéntate, céntrate, un ejercicio autocrítico. Hombre, pues si la evidencia brota por todas partes, es simplemente el berrinche impuesto ante todo decir... No reconozco que fallé.
Claro.
Y yo creo que eso haría muy bien en este momentum, como le llaman, intermedio de reflexión. Vaya, tomándolo, eres el líder. ¿Qué ejemplo estás proponiéndole? Ya no eres el líder, pero no sé si me doy a entender. Es un ejercicio autocrítico. Oye, cuando uno la riega y damos paso a lo que venga, ¿no?
Sí. Y no te olvides del pasado,
por
que
favor.
Parece ser que Marco Cortés se ha olvidado. No. ¿Por qué Calderón sigue opinando? Enrique, ya siéntese también.
Híjole, mira.
¿Qué eres en España?
Otro. Lo que pasa es que yo creo que en el fondo se les está desmoronando el partido político.
Sí, tal cual.
Es decir, están viendo que ese partido político que fue histórico y que también podría desaparecer, como le pasó, saludos al PRD, pero estamos viendo de verdad un cierre de ciclo en el sistema político mexicano. Y dentro del PAN, creo que ya lo habíamos platicado
en una mesa,
que los partidos políticos estaban en un momento de resquebrajamiento y que el PAN internamente tenía muchas fisuras, muchas fracturas, y creo que estos... estos exabruptos en mesas de,
sí, caray.
De bueno, en estas mesas donde pudimos ver estos exabruptos son resultado de eso, sí. Y me parece que hay una desesperación muy grande porque no hay mucha claridad de hacia dónde quieren llevar ese partido, y por eso Calderón opina desde tan lejos y
sí,
quiere arreglar las
seguro,
cosas,
¿no?
Desde, sí, claro.
Jaime, la última y nos vamos. Entonces ya no vamos a tener a los partidos políticos como estábamos acostumbrados hasta junio del 2024.
Híjole, pues mínimo, como dice Enrique, ya ahora sin el PRD, caray, un saludo. Oh, al,
sí, pobrecillo.
Un saludo al compañero caído.
Ah, bueno, pero ya ves que Álvarez y Casa ya va a ser
cayendo
su nuevo...
junto a Alito Moreno, como
claro,
decía Sergio.
Claro,
sí, pero
claro.
Ya vienen nuevos partidos. Jaime Anchustegui, representando a Radio Fórmula, gracias.
Un abrazo, Rock. Saludos a todos.
¡Adiós, Jaime!
Marisol Ochoa, muchísimas gracias. Te escuchamos hasta agosto, los martes en Ni Plata Ni Pluma.
Sí, si todavía nos dan chamba, por supuesto.
Sí, claro que sí.
¡Cuídense!
Y Enrique Gutiérrez, gracias por subir
gracias,
hasta acá.
Un gusto.
Vámonos con nuestra sección favorita del día.
En corto por la Ciudad de México.
Queridísimo Mau, me agarró un ataque de tos, así es que llévame por algo calientito. ¿Cómo estás?
Mi querida Rox, pues muy contento y también un poco triste porque nos explicaremos próximamente, pero mucho que hacer en la Ciudad de México, así que adiós a esa tos y a caminar y a sudar en la ciudad.
Venga.
Primero, te voy a mandar a ver unas esculturas sensibles muy interesantes, obra de Rodrigo Garrido. A mí me gustó muchísimo porque me causó entre temor, angustia y mucho escepticismo. Esta exposición de esculturas sensibles hechas con inteligencia artificial las van a poder encontrar en el Laboratorio de Arte Alameda. Son dos exposiciones en realidad. La primera es MOOC, Transhumancia, el cual es un performance que juega con la luz y con los colores, pero ver esculturas interactuando entre sí o platicando o sintiendo es muy interesante. Recuerden el Laboratorio de Arte Alameda, al lado de Arte Alameda, justo en Alameda Central. Si quieren algo menos clavado, también se pueden ir a ver una exposición de tiburones que llegó directamente desde Nueva York hasta el Museo de Historia Natural allá en Chapultepec. Van a conocer la verdadera historia de estos animales interesantes, reyes de los mares, y por supuesto van a ver fauces, van a poder jugar, van a poder comprar si quieren libros o juegos interactivos, y ya saben que el precio de la entrada general es de 34 pesos, y pues si somos estudiantes, 17 pesos. ¿Dónde está? En Avenida Compositores, en, ya saben, ahí en Chapultepec. Otra de las cosas que pueden ver muy interesantes, yo sé que aman la historia del Principito y que les encanta en muchas diferentes, digamos, presentaciones, pero esta vez es algo muy interesante. Van a conocer la historia completa y van a vivir una experiencia inmersiva, pues dentro de esta obra, presentación, experiencia, van a vivir algo muy interesante con una proyección 360 y por supuesto van a poder estar dentro de la obra del Principito. La experiencia se ubica en Plaza Carso, abajo de los go-karts, de lunes a jueves, empieza justo el día de mañana y pues 200 pesitos no suena nada mal. También yo sé que queremos ahí comer algo delicioso y por supuesto queremos ir a probar. Me dices que algo caliente, que algo divertido. Pues vamos, ¿qué te parece a la cocina que catapultó a la fama al chef Carlos Gaitán aquí en México? Me gusta muchísimo este tipo de restaurantes en Ja. Nos muestra la cocina mexicana, francesa, desde otra perspectiva, pero si queremos a lo mejor comer algún pancito rico, ¿qué te parecen unas recomendaciones de croquis con café? ¿Qué es el croquis? Pues otra tendencia del croissant, queridos míos, pero adivinen qué, rellena de cositas deliciosas, es como una mezcla entre el croissant y el cubo, pero obviamente el croquis tiene chispas de chocolate y galletas. A mí me encantan los de la Conchería Nauchetel y los de Señor Croissant, pero la verdad es que ahorita con este calor, una croquis concha cubierta de galletas, rellena de chocolate y por supuesto muy esponjosa, no puede faltar. ¿Dónde? En Río San Joaquín 498, en local R2, ahí en Ampliación Granada. Por supuesto, pídanse un café de especialidad. ¿Qué te parece?
Siempre nos dejas picadísimos con la comida, Mau. En lo que regresamos al aire hasta agosto, ¿dónde te podemos encontrar?
Pues este verano, pregúntenme todo lo que quieran en @esmaunava y seguramente habrá muchas expos, mucho teatro, mucho arte y mucha comida para todos.
Un abrazo bien grande, querido, y hasta agosto.
Hasta agosto en el mejor programa de la barra de hierro. Tengo otros datos. Abrazo a todos.
Abrazo. Oigan, el tantita madre del día de hoy le va a encantar, Enrique, yo lo sé, vamos a escucharlo.
Le hizo falta tantita madre.
creo que Martín no me tiene ahí el audio. Martín, pícale al audio. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va.
Absolutamente. A ver, Marco, no, esa es una cobardía. El señor era secretario de Estado en un gobierno panista.
Pero no era panista.
Y no importa que no fuera panista, que no tuviera su credencial.
Por eso, pero no era panista.
Ah, ahora resulta que porque no es panista, entonces no lo reconocemos como uno de los nuestros.
No, claro que no. Nosotros no. El PAN nunca lo ha reconocido como uno como nuestro.
Precisamente.
Porque él no es panista y nunca fue panista.
Bueno, y no importa que fuera panista o no panista, trabajó para un gobierno panista.
Ah, bueno, que responda quien lo contrató.
Ahora, dime una cosa, ¿ya está sentenciado?
Que lo responda.
Ya, a ver, no.
Responde
Calderón y yo respondo a nombre de Calderón.
Está bien.
A ver, dime una cosa. ¿Ya lo sentenciaron?
Todavía no.
Creo que ya sabemos quiénes van a ganar el Tantita Madre de la Semana mañana en nuestras redes sociales. Gracias por sintonizarnos todavía, Jaime Anchustegui. Mañana a la 1:00 p.m, nosotros hasta agosto, pero @roxaguilar_ por si quieren seguir chismeando. Gracias a Martín en los controles, gracias a Moni y a Tania en la producción. Que tengan buen verano. Inviten a donde sea que vayan. Se cuidan mucho. Bye, bye.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.